Visión para Vivir le da la bienvenida.
¿Se siente usted solo? Muy bien, el Señor le está diciendo, yo estaré contigo. Permita que Dios le demuestre quién es Él en realidad. Dios es un amigo muy cercano, aún más que un hermano. A mí me gusta pensar que Él es mucho más cercano que un hermano gemelo. Él pregunta, ¿tienes temor? Y luego nos dice, no temas, no te sientas inseguro. Así es que no debemos sentirnos solos.
Si hoy le dijéramos que usted es una persona talentosa, creativa, muy inteligente, que sus cabellos son hermosos y que usted es una maravilla del Creador, ¿cómo se sentiría? Estas son frases que nos alientan y se conocen como palabras de afirmación. Bienvenido a Visión para Vivir. Seguimos con la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos hablará acerca de aquellos momentos que tuvo que enfrentar el profeta Jeremías, donde las palabras que él escuchaba no eran alentadores, sino más bien de ironía y burla. Así que acompáñenos con el mensaje Cuando todo se derrumba.
¿Qué pasa con nosotros cuando la vida parece andar de cabeza? Cuando sentimos que una trampa se abre debajo de nuestros pies y la tierra comienza a tragarnos. ¿Cómo podemos ver esos tiempos como tiempos para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a perseverar? Bueno, el libro de Lamentaciones de Jeremías nos da respuesta a estas inquietudes. Vaya conmigo a este pasaje y leamos lo que Dios tiene que decirnos, aquí, en Lamentaciones capítulo 4, versículos del 1 al 12. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Todos podemos recordar las veces en que hemos lamentado las calamidades de otras personas, ¿no es cierto? Algunas veces estas experiencias fueron tan duras que hacen que recordarlas nos hace deprimirnos. Y es que cuando vemos las cosas tan débilmente, indudablemente invitamos a la depresión a que nos haga compañía. El historiador Thomas Carlyle escribió su exitosa obra La historia de la Revolución Francesa completamente a mano. Pues en ese tiempo todavía no se habían inventado las computadoras ni las máquinas de escribir. Después de 3 años de estar escribiendo y de darse cuenta de tanta investigación que había acerca del tema, él terminó su manuscrito de 1500 páginas. Luego le dio a su editor el trabajo terminado para que lo revisara. Su editor puso el manuscrito en una canasta con el fin de poder trabajar por las tardes, sentado frente a la chimenea. En una ocasión, este hombre tuvo que salir de viaje y se ausentó por algunos días. La sirvienta que le ayudaba miró el montón de hojas en la canasta y pensó que eran papeles para ayudar a encender el fuego de la chimenea. Para cuando el editor llegó a su casa, el manuscrito entero había sido destruido por el fuego. Cuando el señor Thomas Carlyle se enteró de lo sucedido, entró en una gran depresión. Imagínese usted. Este pobre hombre cerró las persianas de las ventanas de su casa. No quería ver a nadie. Se rehusaba hasta comer. Después de un par de semanas, él abrió una de las persianas de la ventana que tenía cerca de la sala. Al otro lado de la calle miró a un hombre trabajando en un muro de ladrillo que había sido derrumbado frente a una vieja iglesia. Por 3 meses, 8 horas al día, el señor Carlyle miraba a este hombre reconstruir este muro, ladrillo por ladrillo. Cuando el muro fue reconstruido, se miraba tan bien como cuando estaba nuevo. El señor Carlyle dijo para sí mismo, «Si este hombre puede reconstruir ese muro de ladrillos, ladrillo por ladrillo, yo puedo entonces reconstruir mi manuscrito, página por página». Así, él comenzó a escribir y en 2 años y medio terminó su obra. Hoy en día, la historia de la Revolución Francesa de Thomas Carlyle es considerada como un clásico de la literatura histórica. Al menos esta historia tiene un final feliz, pero no todas las historias de nuestra vida terminan así, ¿verdad? En cierta ocasión, una pareja estuvo envuelta en un accidente automovilístico. Como resultado, ellos sufrieron algunos daños menores en el vehículo. La compañía de seguros iba a tomar en cuenta esto y les iba a hacer llegar un cheque para cubrir los gastos de reparación. Después de un tiempo, finalmente recibieron el cheque. Lo que esperaban eran $270, pero alguien cometió un error y el cheque llegó por $27,000. ¿Se imagina usted? Ellos vieron el cheque y pensaron, ¡wow, qué generosos son! Sí, cómo no. Y comenzaron a pagar todas sus deudas. De hecho, en lugar de preguntar si habían cometido un error, buena parte de ese dinero lo usaron para reparaciones de la casa y comprar otros enseres. Al poco tiempo, después de haber gastado casi todo el dinero, recibieron una nota de la compañía de seguros diciendo que habían cometido un terrible error y que por favor era importante que regresaran el cheque o devolvieran el dinero. Pero ellos ya no tenían cómo devolverlo. Terrible, ¿no es cierto? ¿Y quién no se compadece de otra pareja, quienes habían esperado tanto tiempo y habían ahorrado por mucho tiempo para poder tomarse unas merecidas vacaciones? Finalmente tuvieron lo suficiente y compraron sus pasajes de avión para irse a pasar estas vacaciones en las Islas Canarias. Ellos acababan de jubilar de su trabajo, así es que tenían el tiempo suficiente para disfrutar un buen merecido tiempo juntos. Anticipaban un deleite de vejez juntos. Cuando aterrizaron en el aeropuerto de las Islas Canarias, no podían contener su emoción al mirar por la ventanilla de ese avión el paisaje que les esperaba. Sin embargo, lo que observaron fue que otro avión 747 se aproximaba estrepitosamente hacia ellos y se impactó con el avión donde estaban montados. El impacto fue tan grave. La anciana mujer irremediablemente perdió la vida al instante. Terrible, ¿no es cierto? Podemos escuchar el lamento que surge cuando todo se derrumba. Y es que seguramente usted no tiene que utilizar mucho la imaginación en las historias que acabo de platicarle, porque usted las ha vivido de cerca. Quizás usted las haya sufrido en su propio matrimonio. Tal vez usted tiene un hijo o una hija en el cual había puesto tantas esperanzas y ahora le han fallado. Han dejado el hogar y han dejado los principios que usted les enseñó. Y ahora usted ni siquiera sabe dónde se encuentra en este momento. O tal vez sea un sueño hecho trizas. Ese sueño que usted abrigaba de poder realizar algo el año entrante, o a lo mejor el año pasado, y ahora usted sabe que eso no pudo ocurrir. En nuestro estudio de hoy consideraremos este pasaje de las Escrituras que habla a nuestros tiempos de una manera muy particular. ¿Sí? Estos tiempos en los que constantemente pensamos que todo se derrumba. Quisiera que me acompañara leyendo primeramente lo que dice el profeta Isaías en el libro que lleva su nombre, Isaías capítulo 43, y luego pasemos al libro de las Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 4. Veamos lo que Dios tiene que decirnos en estos versículos. No cabe duda, cuando la catástrofe llega, surgen tres sentimientos que comúnmente experimentamos. Primero, es el temor. Una increíble sensación de pánico que frecuentemente supera nuestra habilidad para pensar con claridad y para actuar con decisión. Usted no puede saber de dónde viene o cuál es la causa. Usted simplemente siente miedo, siente temor. Un temor de que las cosas van a salirse de su control. Un temor a perder el contacto con la realidad. Un temor de los sueños no realizados. Un temor a sufrir la pérdida de un hijo o de una hija o de un amigo o de alguno de sus padres. El segundo sentimiento debilitador es la inseguridad. Nos ponemos ansiosos y aprensivos. Nos sentimos incapaces de sobreponernos a la situación que estamos enfrentando. Y finalmente, el tercer sentimiento es la soledad. Ese terrible sentido de abandono, el cual nos conduce a creer que nadie puede o nadie quiere ayudarnos. Estas emociones no son nuevas. Hombres y mujeres piadosos han experimentado a lo largo de la historia este tipo de emociones. En el libro de Isaías, el Señor mismo profetizó que el pueblo de Israel experimentaría estas emociones cuando llegara la disciplina por la desobediencia. Sin embargo, Dios le dio consuelo a Israel para ayudarle a soportar el juicio venidero. Primero que nada, Dios le dijo a los judíos que podían contrarrestar su temor e inseguridad cuando se dieran cuenta de que ellos eran propiedad de Dios, habían sido redimidos y estaban al cuidado de Él. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te derrimí. En otras palabras, Dios está diciendo, yo te compré, tú me perteneces a mí, no temas. Luego dice el Señor, te puse nombre, mío eres tú. El Señor está diciendo, estos sentimientos de inseguridad que tienes, recuerda a quién le perteneces. Tú eres mío, tú tienes valor, significas mucho para mí. Conmigo no hay inseguridad. En segundo lugar, Dios les promete a ellos que podrán sobreponerse de esas emociones de soledad, recordando que Dios, que Él mismo, estaría con ellos, protegiéndoles. Note lo que dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Se siente usted solo? Muy bien, el Señor le está diciendo lo mismo a usted. Yo estaré contigo. Permita que Dios le demuestre quién es Él en realidad. Que le demuestre lo que Él dice que es para usted. Dios es un amigo muy cercano, aún más que un hermano. A mí me gusta pensar que Él es mucho más cercano que un hermano gemelo. Él pregunta, ¿tienes temor? Y luego nos dice, no temas, no te sientas inseguro. Él nos dice, te he dado mi nombre, te he puesto mi apellido, me perteneces. Así es que no debemos sentirnos solos. Luego Dios describe esos tiempos de calamidad como aguas y fuego. Siga leyendo en la Escritura, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Note el versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste en gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Dios dice esto, hermano. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora vaya un momento conmigo a Isaías capítulo 41, en el versículo 10. Voy a comenzar leyendo el versículo 9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Aquí tenemos a Dios de nuevo, hablando acerca del temor. Escucha lo que dice. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Grandioso, ¿no cree? Cuando vengan las calamidades, cuando escuchemos que algo ha pasado, cuando escuchemos que algo ha ocurrido, no vayamos mirando alrededor buscando a alguien que nos consuele. No, Dios nos dice, espere un momento. Cuando la cantidad del cheque es diferente a lo que usted esperaba, cuando la respuesta no viene en la forma que usted la pidió a Dios, cuando usted ha perdido a la persona más preciada para usted, cuando sus sueños se desvanecen o se hagan trizas, no desmaye. Dios dice, Yo soy tu Dios. Después, él promete lo siguiente. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero que sepa que esta es una promesa que todos nosotros podemos reclamar en cualquier momento. Es una promesa hecha para tiempos como los que vivimos hoy. Tiempos de calamidad, tiempos de incertidumbre, tiempos de catástrofes y de pérdidas personales. Cuando sentimos que todo se derrumba. Nosotros a veces hablamos de la semana que viene como si fuera algo seguro, como algo que va a llegar. Lo damos por sentado, no tenemos la promesa de que llegaremos a vivir una semana más. Usted sabe que ni siquiera sabemos si viviremos el próximo minuto. Usted sabe que en los próximos días pudiésemos experimentar el mismo tipo de calamidades que están sufriendo personas en otras partes del mundo. Aquí también pueden ocurrirle. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió al pueblo de Dios, quien ignoró lo que Jeremías estaba diciéndoles por 40 años. Ellos simplemente no hicieron caso. Y Dios trajo catástrofe. Vaya conmigo ahora a Lamentaciones, capítulo 4. Ahí es donde estamos buscando ayuda para saber qué hacer cuando todo parece que se derrumba a nuestro alrededor. Es muy importante que en los tiempos de crisis aprendamos a confiar en Dios y no en nosotros mismos o en otras personas. Un poeta en el mundo secular lo dice de la siguiente manera: a menos que yo aprenda a no pedir ayuda a ninguna otra persona, sino solo a Dios, a no buscar ninguna otra fuerza en aquellas cosas que se tambalean, ni a buscar sombra bajo un árbol que crece desordenadamente, a menos que aprenda a ver el dolor sin huir de sus ojos llorosos, y a tomar del placer sin temor cualquier don que me haga sabio, a menos que aprenda estas cosas en la tierra, entonces sabré para qué he nacido. Los tiempos de catástrofe son diseñados para que aprendamos lecciones valiosas en nuestras vidas. No son para aprender que hay un Dios brutal que se complace en vernos retorcernos de dolor. No. Saque esa idea de su mente. Los tiempos de catástrofes vienen, pero nuestro Dios es más fuerte que ellos y debemos estar confiados. Nada de lo que nos sucede, por más malo que esto sea, sorprende a Dios. Él dice, en momentos así, yo estoy contigo. Yo estoy preparado para momentos así. ¿Recuerda usted lo que ocurrió al pueblo de Israel, allá en el año 568 y 586 a.C.? Judá experimentó su hora más oscura. Aquella Jerusalén, la niña de los ojos de Dios, estaba siendo sitiada por el ejército babilonio. La ciudad de Jerusalén fue sitiada, fue rodeada, y fueron cortadas todas las vías de suministro, y literalmente fueron obligados a rendirse o a morir de hambre. Fue como una especie de torniquete el cual se comienza a apretar más y más en su pierna hasta que finalmente le sale gangrena porque la sangre ha sido retenida. Así es que ellos tenían un torniquete allí en esa ciudad hasta que finalmente fueron obligados a rendirse. Eventualmente fueron víctimas de la hambruna y mucha gente murió. Cuando finalmente la ciudad cedió ante los invasores, muchos de los habitantes que aún seguían con vida fueron llevados cautivos a un suelo extranjero para pasar el resto de sus vidas en el exilio. El profeta Jeremías les advirtió a los pobladores de Judá acerca de ese inminente desastre, pero ellos no hicieron caso, ignoraron el mensaje. En lugar de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, los hebreos persistieron en su rebelión y cosecharon las terribles consecuencias de su desobediencia. De manera que, históricamente, la calamidad vino porque ellos lo merecían. Ellos se habían desviado tanto que usted no podía reconocer que ellos realmente eran el pueblo de Dios. El panorama es desalentador, lo sé, pero ¿sabe qué? Nos hace recordar las horribles consecuencias del pecado. Veamos ciertas cosas en cuanto a este sitio que fue puesto en Judá. Fue algo humillante y horrible. El versículo 1 y el versículo 2 nos lo pone de esta manera. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? ¿Qué está describiendo aquí Jeremías? Está diciendo que la riqueza de la ciudad se ha ennegrecido y ya se esparcida por toda la ciudad como escombros, como basura. y aún la gente de la ciudad, la cual es valiosa ante los ojos de Dios y que es más valiosa pues que el oro, son ahora tratados como objetos sin valor, como ollas de barro. Pero aún los hombres y mujeres se vuelven crueles, peor que los animales, cuando rehúsan suplir las necesidades de sus propios hijos. Jeremías está describiendo la miseria de un pueblo que ha sido llevado en cautividad. La catástrofe ha llegado. Las cosas en las cuales ellos confiaban, sus chequeras, sus bolsas de valores, sus bolsas de oro, sus posesiones tangibles, Jeremías las describe como que se han ennegrecido, es decir, han perdido su atractivo, han cambiado mucho. Y esas piedras que una vez eran consideradas sagradas, ahora carecen de valor. Son nada. Eso es muy cierto cuando sufrimos una catástrofe personal, ¿no es cierto? Vamos caminando por allí y encontramos cosas que antes significaban mucho para nosotros o eran de gran valor, ahora ya no nos dan contentamiento, no nos dan consuelo. Cosas que antes hubiésemos protegido y hubiésemos dicho, no, no rayes eso, niño, o no, deja aquello, esto es muy, muy valioso, muy importante, o no, mira, esto me trae muchos recuerdos. No, todo eso, de repente, es como oro que se ha ennegrecido, que ha perdido ese hermoso brillo. El versículo 4 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazan a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañías. Las posesiones no traen consolación. Ahora yacen vacías. Se asienta la hambruna. Y esto es algo con lo cual muy pocas personas pueden identificarse. No hay suficiente comida. De manera que aún las criaturas de pecho se están muriendo de hambre. Los jóvenes que una vez fueron el orgullo de Sion, las estrellas olímpicas de la nación, son ahora personajes demacrados quienes se caen en las calles de hambre. Es una escena terrible. Hay algo en tiempo de calamidad que cambia los valores que tiene una persona. Note el versículo 9. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las personas se desgastan. Hay una pérdida de motivación. Hay una caída en el interés del individuo. La mayoría de nosotros recordamos historias impresionantes acerca del hundimiento del Titanic. Esta catástrofe ocurrió el 15 de abril de 1912 a las 2:20 de la mañana. Antes de las 3 de la mañana, este gran barco ya había tocado fondo. De hecho, hay quienes aseguran que tocó fondo en 30 minutos. Un barco que parecía indestructible, inquebrantable, y que nada podría hundirlo, pereció. Hubo a bordo 2.224 personas y perecieron 1.513. Una de las tantas historias que se cuentan fue la de una mujer quien fue de las pocas bendecidas en hallar un asiento en los botes salvavidas. Y estando allí sentada en ese pequeño bote, antes de que lo hicieran bajar las aguas del Atlántico Norte, repentinamente recordó algo y preguntó si podía regresar a su camarote rápidamente. Le dieron solamente 90 segundos. Ella entonces saltó y corrió a través de la cubierta del barco que ya se estaba inclinando. Pasó por el cuarto de casino, ignorando todas las monedas y todo el dinero disponible que ella pudo haber tomado. Fue hasta su cuarto y buscó junto a su cama, ignorando las sortijas de diamantes que tenía y algunas posesiones valiosas, y tomó tan solo 3 naranjas pequeñas y corrió de vuelta al bote. ¿Se imagina usted? Ella prefirió 3 naranjas en lugar de una sortija de diamantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Realmente lo que había ocurrido es que la muerte se había subido al Titanic y en una bocanada de su terrible aliento había transformado todos los valores de los seres humanos. De manera instantánea, las cosas valiosas llegaron a ser insignificantes y las cosas insignificantes, para muchos de ellos, llegaron a ser las más valiosas. Eso es precisamente lo que ocurre cuando hay una catástrofe. Las cosas que antes usted se aferraba a ellas y mediante las cuales pensaba hallar el camino y el éxito en su vida, repentinamente se le caen de las manos, dejándolas vacías. Se vuelven insignificantes. Y las cosas que usted consideraba una vez como opcionales o triviales, ahora de repente lo son todo en la vida. como las relaciones personales, los recuerdos, esas conversaciones y el propósito que tenemos en la vida.
Dios nos ha prometido sostenernos aún en los momentos más difíciles. Sus palabras de consuelo y amor nos afirman a confiar en Él. Le acompaña Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta con la serie Las Lamentaciones de Jeremías y el mensaje de hoy, Cuando todo se derrumba. Pocos de nosotros esperábamos que la crisis del coronavirus estuviera en nuestro entorno. Pero aquí estamos. Además de aprender nuevas disciplinas de distanciamiento social y cuarentena, nuestros pequeños también han tenido que adaptarse a estas normas. Para ayudarle a distraer a sus hijos de esta pandemia y enseñarles a confiar en Dios, este mes le ofrecemos el DVD para niños, Estar Agradecido. Estas caricaturas están diseñadas por el Ministerio para Niños del pastor Charles Swindoll y el DVD incluye audio en inglés y español. Sus hijos o nietos disfrutarán de estas aventuras animadas con lecciones centradas en Dios. Este mes le enviaremos este DVD en agradecimiento por su donación al ministerio. Tan solo pida el DVD para niños, Estar Agradecido, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede comunicarse con una de nuestras representantes del ministerio llamando al 469-535-8433 para ayudarle con su donación, o nos puede visitar en visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar el DVD Estar Agradecido. Le invitamos la próxima semana a seguir escuchando la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Hasta pronto y que Dios le bendiga.
El mensaje anterior, Cuando todo se derrumba, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.